Bueno, como venimos haciéndolo, Marcela, en este espacio, los candidatos a concejales que estamos invitando en el estudio para que nos cuenten, para que le cuenten la audiencia. Son muchos los temas que integran la plataforma electoral de los distintos sectores políticos. Pero bueno, siempre preguntarle algunas de las tantas iniciativas que en este caso llevarían al Consejo Deliberante, uh-huh, que como sabemos se renueva la mitad del Consejo el 22 de octubre en forma conjunta con la elección a diputados nacionales. Patricia Jure, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, Patricia Jure es candidata de Frente de Izquierda a los Trabajadores, uh-huh, que a nivel nacional, o sea, para la elección a diputado nacional, va Raúl Godoy, ¿no? Integra la lista Raúl Godoy.
Sí, está Raúl Godoy, Blanca López, uh-huh, y Pablo Giachello, representando las tres fuerzas que integramos el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS. Uh-huh. Y también en la ciudad. Bueno, me toca esta vez encabezar el desafío de poder ingresar por primera vez al Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que es eso, como diputada provincial, porque nosotros tenemos una rotación, un claro, sistema de rotación de bancadas, en donde ingresa la compañera Angélica Lagunas por Izquierda Socialista, uh-huh, que ya fue diputada en el periodo, uh-huh, anterior de rotación.
De Aten Capital.
De Aten Capital. Entonces quedo disponible, digamos, para poder asumir el desafío que tenemos de ingresar al Consejo Deliberante, y creo que la tarea que hemos hecho desde el año 2011, que conquistamos la primera bancada, en el 2015 ya la segunda en la provincia, llegar al Congreso de la Nación con 4 diputados nacionales, creo que han sido una prueba que ha puesto al Frente de Izquierda a la luz, digamos, de la crisis, del ajuste, como vocero de los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes. Y queremos que eso ocurra en el Consejo Deliberante. Queremos entrar con todos.
Con todos. Recordame, Patricia, me lo olvidé. Esto de la rotación en la legislatura que ustedes realizan año a año, ¿también se hace en todo el país o es solo en Neuquén?
En todo el país realizamos la rotación allí donde el Frente de Izquierda se presenta de manera conjunta. En algunas provincias, como nos ocurre en Salta, solamente está el Partido claro, Obrero, entonces solamente son compañeros del Partido Obrero. Pero cuando las listas podemos integrarlas por la presencia uh-huh, o el desarrollo de los sí, tres partidos en alguna zona o en alguna provincia, allí tenemos una rotación. Y bueno, nos parece que es un método que va de la mano
con... Es por año, obviamente, un año, ¿no?
En este caso fuimos dos años. Angélica y yo. Es un método que va de la mano de otras cuestiones que, bueno, tal vez tuvieron repercusión en su momento, que fue nuestra renuncia a las jubilaciones de privilegio. Yo me voy a jubilar con el 80% móvil, que voy a seguir defendiendo en la lucha como maestra el día que cumpla la cantidad de años, y voy a defender los años que me corresponden como trabajadora y no tener que llegar a los 65 años como maestra, como está pretendiendo el gobierno en esta especie de desarmonización uh-huh, de las condiciones previsionales en el instituto. Además, nuestros ingresos son los que tenemos como trabajadores.
Claro.
Y el resto lo disponemos a las luchas y a la organización de nuestras fuerzas políticas. Y eso es muy importante porque está allí en la lucha de MAM, de las textiles, de los compañeros que han sido despedidos en el área petrolera, de los
mineros.
Eso va
a un fondo, el resto.
Hacemos, sí, un fondo de lucha. Y ahora, por ejemplo, estamos apoyando la lucha de las trabajadoras municipales que han sido despedidas de manera injusta después de contratos sucesivos en los últimos 5 años, y estamos en la lucha de las trabajadoras de la universidad que han logrado, hemos aportado mucho a esa lucha, que han logrado un acuerdo, un principio de acuerdo para ser incorporadas a la órbita de la provincia de Río Negro, en este caso porque es una universidad nacional, ellas trabajaban en la FADEX de Fisquemenuco, uh-huh, y bueno, y allí ponemos esos fondos en función de conseguir las condiciones de que los trabajadores y las trabajadoras nos organicemos en nuestro propio partido. Nosotros somos un partido que estamos construyendo una alternativa política propia. Consideramos que no pueden ser voceros nuestros aquellos que benefician a empresarios, banqueros, que les otorgan subsidios, beneficios, condonaciones. Y los trabajadores hoy aún tenemos el impuesto al salario. Uh-huh. Y los fondos que faltan para la construcción de viviendas o para la obra pública, no es que no existen, están, pero puestos, orientados socialmente de otra manera, puesto en la obra pública con sobreprecios, en la corruptela, puesto en la condonación de impuestos que las empresas deberían pagar, y realmente hay una sangría de fondos muy importante.
Patricia, como decía al principio, son muchos los temas que integran sí. ustedes como, como agrupación homogénea, muchos temas nacionales, provinciales, de todas las órbitas que ustedes obviamente plantean y que ponen en la agenda constantemente. En el tema de ya la ciudad, el Consejo Deliberante, ¿no? Sí. Bueno, como todos sabemos, hay temas que por ahí son importantes, pero son de otra esfera, que le tocará seguramente al compañero Raúl Godoy pelearlo en el Congreso y dentro de 2 años a los que ingresen a la legislatura. En el caso del Consejo Deliberante, ¿cuáles son los principales temas que ustedes ven y que merecería algún tratamiento urgente?
Lo urgente es la obra pública, porque la obra pública en general es la vivienda que falta. Uh-huh. Es la urbanización en general, porque la urbanización, que es que te den la tenencia y que dejes de ser un delincuente, digamos, en el terreno que has tenido que tomar o ocupar. Neuquén es una historia de ocupaciones. Uh-huh. Los que somos o vivimos hace muchos años acá, yo soy tercera, cuarta generación de neuquinos, y toda mi familia, el lugar en donde vivo hoy, en el año 1940, fue una ocupación de una chacra improductiva, y que hoy es el barrio Belgrano. Uh-huh. Que es uno de los barrios más viejos de Neuquén. Pero la historia de Neuquén ha sido esa, pero se ha acrecentado y hoy tenemos una faltante de 35.000 viviendas en la ciudad, y las ocupaciones, cuando son regularizadas, que ese es el nombre que se le da, no están urbanizadas, porque urbanizar un lugar es darle una organización social básica. Los servicios de cloacas, agua, luz y gas, mínimamente. Que además, teniendo en cuenta el régimen social en el que vivimos, que se basa en el impuesto, también se priva al Estado de poder cobrar esos impuestos. Uh-huh. De hecho, el servicio de energía eléctrica, que en esos lugares que están regularizados se brinda, hace perder mucho dinero a CALF.
Claro.
Porque hay especies de transformadores comunitarios, que muchas veces saltan por el consumo alto de energía en las Sin épocas duda. De invierno, pero los vecinos quieren y las vecinas quieren su medidor de agua, de gas y de luz. Pero eso implica llegar hasta ese lugar con una obra pública que implica fondos del presupuesto a favor de urbanizar y mejorar las condiciones de vida de una familia. Hoy, el desagote de un pozo en la vivienda de una familia cuesta 700 pesos. Si uno se pone a pensar que más o menos el desagote se necesita cada 7 días, estamos hablando de 7 por 4. Son 2.800 pesos si vos querés tener más o menos saneado tu pozo ciego en tu lugar. Después, si tenés una garrafa y no tenés gas natural, estamos hablando de un precio de casi 350, 400 pesos en algunos lugares, cuando después que pasa el garrafero viene el negocio negro de la garrafa. Si yo estoy hablando de 4 garrafas mensuales, a 250 pesos, pongamos un precio...
1.000. Uh-huh.
Son 1.000 pesos de gas. Y en invierno sabemos que es más de una garrafa. Entonces, ser pobre es muy caro. Porque no es que no tenés gas y pagás menos. No, pagás más que el que tiene el gas natural. Pagás más que el que tiene un servicio de red cloacal, salvo que termines inundado de los líquidos cloacales, como la mayoría de las personas, o vemos correr en los barrios el desagote de los líquidos cloacales que genera enfermedades. Eso es desorganización social. Y estoy hablando solamente de esos casos para decirte cómo una familia... Es un listado de varios puntos que el Consejo Deliberante debería tratar. La vivienda y los servicios.
Hasta ahora el Consejo Deliberante no ha puesto el ojo, como vos lo estás planteando, el tema así.
No, porque hacen la vista gorda a favor de la especulación inmobiliaria. La especulación...
Digo, pero tenemos está el Consejo con su bloque correspondiente al Ejecutivo. Los demás bloques, ¿vos ves que hayan planteado este tema como vos lo planteas hoy? No. En números, en decir, ser pobre es muy caro.
Los desafío a todos a demostrar que no resisten archivo. Y les digo por qué. Porque lo que está pasando con Parque Norte ahora, esto que parece que unas tremendas máquinas estaban devastando nuestras bardas y nadie lo vio. O sea, no puede ser que solamente haya que ir a correr a la barda. O sea, los concejales no van a correr, entonces no lo vieron. El intendente no va a correr a la barda, entonces no lo vio. Los funcionarios... No dan una vueltita por ahí. No, estamos hablando de un emprendimiento inmobiliario privado que además se le suma al escándalo de la cesión de las 8 hectáreas, a la llamada toma VIP. Uh-huh. Se le suma además los 200 millones de endeudamiento que se votaron en el Consejo Deliberante, en donde una de las obras es la obra pluvio-aluvional para que no se inunde la cancha de golf. Esto, si yo estuviera en el Consejo Deliberante, pero ustedes no saben el escándalo que armaríamos. ¿Por qué no solamente ir y votar en contra? Nuestro método, a diferencia de los otros, que testimonialmente pierden, y no pasa nada, pueden hasta quedar bien porque es un voto en contra, impotente. Yo no quiero tener un voto impotente minoritario. Yo quiero hacer lo que estamos haciendo en la legislatura de la provincia. Hemos llevado movilizados y organizados a los trabajadores que luchan contra los despidos y las suspensiones. O como estamos haciendo desde la legislatura algo que se debería haber hecho en el Consejo Deliberante. Las 400 familias estafadas por la Mutual Participar, que son millones y millones de pesos, una mutual que entregó un informe hace casi un año o un poco más, puedo errarle en los datos, pero no cambia lo que estoy diciendo, que le avisó a todos los bloques del Consejo Deliberante, como dice el dicho, el que avisa no traiciona, que la Mutual Participar estaba cobrando y no tenía condiciones para entregar los terrenos a las familias que después nos vinieron a ver a nosotros en la legislatura, porque ni Catastro, ni Calf, ni recursos hídricos, ni los concejales, ni el Poder Ejecutivo Municipal, ni el registro, la repartición
de la propiedad,
ninguno se dio cuenta que estaban vendiendo, y aparte era público, había una publicidad y demás, 150 mil pesos un terreno, y no se los iban a entregar.
Patricia, acá hay...
hay complicidades.
Claro, yo por ahí lo iba a poner de otra manera. Son muchos los órganos, algunos de control, otros de aplicación, otros ejecutivos, que no están cumpliendo su labor básica en principio.
Están cumpliendo la labor que le demandan los especuladores inmobiliarios, hacer la vista gorda. Cordineu, me olvidé de Cordineu. Cordineu, que se supone que es 50% provincia, 50% municipio, que tiene a su cargo el acaparamiento de una parte de las tierras, se supone que es para esta obra... El desarrollo costero, y tampoco se dieron cuenta. Ahora, pedimos el informe. El informe es evasivo. Dice biribiri, nada, no responde. Estamos esperando aún que el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Obras Públicas, que es Francisco Sánchez, no me acuerdo el nombre de la comisión que él preside, venga a la Comisión de Desarrollo Humano y Social que fue convocado y aún no ha asistido. No han cumplido los organismos provinciales y municipales los informes correspondientes a su responsabilidad en el tema. Quieren hacerlo pasar como un problema entre privados. Es un problema de personas que van, es como ir a una inmobiliaria, bueno, te estafaron. A llorar a la iglesia. No corresponde, porque estamos hablando de una mutual que además tiene muchas irregularidades, y esas irregularidades deberían ser controladas. Acá desapareció supuestamente un contrato de compra-venta. Bueno, han pasado muchas cosas, estamos hablando de millones y millones de pesos.
Bueno, Patricia, ante todo, gracias por gracias. Haber venido hasta la radio. Te quedas un ratito más, ¿no?
Sí,
porque son las 11 exactamente y a esta hora recibimos las noticias de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. 11 de la mañana, 7 minutos.
Ya comenzó la semana.
No, la hemos invertido en tiempo, en programas, en nota, en información.
Ha perdido octubre,
No, porque estamos recién a 13, mirá si nos queda todavía por transitar. Pero bueno, sí, transitando la última hora de nuestro programa, que no es nuestro,
que es de Hugo Morales,
exactamente, y que nosotros lo estamos segundeando.
Vamos a recordarle a la audiencia que está Patricia Juli con nosotros y... Te traslado ahora, vos ibas a decir algo al aire, con look nuevo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Hablando de ella.
Porque yo la conozco, imagínate que la conozco hace 20 años, bueno. 20, 25, bueno, qué sé yo, no sé, éramos unas nenas. Y ahora, claro, la vi el otro día, bueno, ya cuando empezó la campaña, con pelo corto, pero bien cortito.
Bien cortito arrancó.
Bueno, la gente ya la debe ver en los afiches. Entonces, claro, te llama la atención, porque quienes tenemos el pelo largo, cuando pasás así, no, ni a hombro, ni melenita, no, corto. Entonces, llama mucho la atención, y bueno, son cambios, ¿no? Y decisiones que uno toma en la vida, como cortarse el pelo.
Muchas veces uno manifiesta los cambios que hace de alguna manera. Y bueno, hay experiencias en la vida que te van marcando.
Esto del cambio que te preguntamos en realidad es para que nos cuentes también vos, es el candidato, la persona detrás del candidato, ¿no? Mamá, familia, no sé.
Tengo dos hijos. Uh-huh. Sí, recién fuera de aire les contaba que justo que mañana hacemos el acto de cierre. Mi hijo juega dos partidos en la liga y juega al fútbol y es chico, está en la primaria. Y bueno, la campaña y ser diputada, porque no tenemos una licencia. Uh-huh. Y es para cómo en la legislatura se están tratando proyectos nuestros, por ejemplo el de las casas refugio. Uh-huh. Para las mujeres víctimas de violencia. O sea que estamos al pie de cañón en la campaña, en la legislatura y en la casa, porque tengo dos hijos varones, la demanda escolar, bueno, las
actividades. Y un esposo.
Y mi compañero, que bueno, hacemos todos como un poco un equipo. Uh-huh. Mi hijo adolescente está ya muy enganchado en todo esto. Entonces nos queda el chiquito que me pregunta, mamá, yo cuando sea grande tengo que también militar. ¿Viste? Como que la representación que tiene es que todos se meten en esto.
Todo.
O sea, como la familia de médicos a la familia de docentes, ¿viste? Todos tienen que ser docentes, todos tienen que ser médicos. Bueno, pero es un gran colaborador, porque el chiquito, a pesar de, y tengo que hacer honor a esto por si en algún momento escucha, porque si no lo llego a decir, no vuelvo a mi casa, no puedo volver a entrar. Él es un gran organizador. Los chicos hoy están muy metidos en las computadoras. Entonces, él como que trataba de encontrar un lugar en todo esto que estamos haciendo y parecía que no lo tenía porque es un niño. Pero...
Y veían que en la casa todos corrían para un lado y
para otro. Para un lado y para el otro, comemos y seguimos hablando de lo mismo, bueno. Y entonces, como él tiene una muy buena utilización de los programas de diseño, uh-huh, y ahora están con la onda YouTube, encontró el lugar y colabora con nosotros muchísimo en lo que son los diseños de afiches, esto, bueno, lo otro, y entonces está ahí.
Se siente parte
en algo que él sabe hacer. Así que lo fuimos integrando. Y también esas son las preocupaciones que una tiene como mamá, como mujer, como militante. ¿Cómo hacer para que nada se desequilibre tanto? Porque evidentemente desequilibrios hay. Yo bajé 2 kilos, mido 1,58 m, así que los que me ven en el afiche, casi todos cuando me ven personalmente me dicen, ah, vos sos la del afiche. Lo primero que yo digo, mira, yo no tengo Photoshop en el afiche, pero la foto siempre te favorece, obviamente es así. Me dice, no es por eso, es por la altura. Entonces, aviso a todos, mido 1,58 m, soy muy chiquita. Y bueno, la campaña tiene muchas satisfacciones personales, familiares. En estos días hemos recibido, voy viendo que nos vamos acercando al final de la campaña, y vamos recibiendo mensajes de familiares, amigos, desconocidos, que van reconociendo el papel que jugamos, la dura militancia que tenemos, el esfuerzo grande que hacemos, que es así, porque uh-huh, tenemos que competir contra un aparato fenomenal de dinero que se despilfarra en campañas, que te dicen cosas que después no se hacen, o ahora son todos defensores. Miren, presten atención a esto. La palabra defensa está utilizada en la mayoría de los eslogans de los candidatos. Defender Neuquén, defender esto, defender... Hasta el MPN ahora hace marchas contra la reforma de la jubilación. Se volvieron troscos al final de la campaña. Fíjense a lo que hemos llegado. Los defensores de reventar al Instituto de Seguridad Social, los que nos descuentan 4 puntos más en nuestro salario, ahora de repente defienden la jubilación y marchan. Te digo, esa foto es inédita. Una movilización en defensa de la jubilación, a eso hemos llegado. Miren cómo hay que camuflarse. Vamos a ver si marchan cuando se venga la reforma laboral, que viene después de las elecciones, a fondo. Lo de Pereira en Petroleros, pero a fondo, contra todos nosotros. Vamos a ver dónde van a marchar. El Frente de Izquierda va a marchar. Entonces, todo eso se va combinando. Obviamente, la vida personal y la militancia política tienen momentos difíciles, pero también tienen grandes satisfacciones, enormes satisfacciones. Ayer estuve en una reunión con mujeres en el barrio Las Florcitas. Y una mujer... no la conocen, el barrio Las Florcitas. Yo estoy yendo a todos los barrios del oeste, donde no entran las campañas electorales. Porque no sé si pueden entrar. Una vecina, yo le decía ayer, ¿cómo les pareció la charla? Porque tuvimos una charla por las casas refugio, juntando firmas. Porque todas las mujeres, la mayoría de las mujeres somos víctimas de violencia. ¿Qué necesitan? Están muy entusiasmadas con conquistar esta ley antes que me tenga que ir de la legislatura. Y si no, la seguimos en el deliberante. Así les dije, si no, no llegamos. Entonces les dije, ¿qué les pareció bien la charla? ¿Qué es lo que más les gustó? A ver, ¿cuál es la conclusión que ustedes sacan de esto?
se van de una manera distinta a la que entraron a la charla. Y una mujer me dijo, el otro día tuvieron una charla, porque obviamente se lleva a la gente a las charlas, la gente va buscando una perspectiva, uh-huh, una salida.
Sí, sí, sí.
Si tenés un plan y no vas a la charla de la candidata, tal o cual te sacan el plan. Entonces ella me decía, y yo tuve que ir hace unos días a la charla de una candidata porque tengo un plan y si no voy me lo sacan. Pero vine a esta porque me invitó una vecina y me dijeron, acá hay una de las nuestras. Así que venía a escucharla. Y allá estuve, la candidata vino 5 minutos, se sacó la foto y se fue, me dice ella. Y a mí nunca, y no me escucharon. Acá, usted nos escucha, hacemos algo, elaboramos un plan común y además se comió todas las tortas fritas. Y no se va más y no para de hablar a las 8, claro. ¿Qué sé yo? Me entusiasmo, voy, nos organizamos. Y me parece, me emociona mucho que las mujeres que vienen a las reuniones con sus bebés empiezan a hablar y a decir lo que les pasa y se vayan envalentonadas pensando que hay una posibilidad de organizarse con otras mujeres, uh-huh, por sus derechos.
Exactamente. Bueno, esto trasladado al Consejo Deliberante. Recién te adelantaste un poquito a lo que yo te iba a preguntar, que se lo he preguntado básicamente a todos los candidatos, ¿no? Porque sí, hay lamentablemente un flagelo que se ha instalado en esta sociedad, que es la violencia de género, los femicidios, que realmente las cifras son alarmantes, son repudiables y demás. Pero bueno, un poco te adelantaste recién diciendo que se está trabajando en un proyecto por las casas refugios y que si no se aprueba la ley, de todas maneras, desde el Consejo Deliberante o desde la organización se seguirá con este tema, ¿no?
Sí, yo estoy convencida que lo vamos a lograr, lo estamos, uh-huh, conquistando porque ya está en tratamiento el proyecto. Y ya estamos en la elaboración del
despacho. ¿Qué dice concretamente?
El proyecto plantea dos cosas. La constitución de centros integrales para las mujeres, que son equipos interdisciplinarios nombrados por concurso en el Estado. Eso es muy importante porque tienen que ser personas con estabilidad laboral, no personas vulneradas atendiendo a personas vulneradas. Que tengan la tarea de contener, asesorar, acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Que tienen, entre otras tareas, la posibilidad de derivar a la otra parte del proyecto, que es las casas refugio para las mujeres víctimas de violencia. Son unas situaciones transitorias de alojamiento a las mujeres y sus hijos ante la posibilidad de ser una muerta más.
Uh-huh.
Entonces, eso va acompañado de la posibilidad de tener un subsidio, porque todas las mujeres coinciden en todas las charlas que una de las cosas por las cuales soportan el golpe es porque no tienen condiciones materiales para irse. Y miren, el problema de la vivienda, y no los quiero retrasar más. El problema de la vivienda y la urbanización de la ciudad es un problema que atenta doblemente a las mujeres. Porque cuando una está en un asentamiento o en una toma, él es el dueño. No hay algo que diga que hay un grupo familiar. No hay algo que diga la mujer se queda y es excluido el hombre. Todo lo que hace el Estado y su justicia en las situaciones de violencia educan que se puede golpear a las mujeres, que se las puede asesinar, y que no pasa nada, y que a lo sumo, como pasó con el caso de Ivana Rosales, uh-huh, y otras causas, las penas son menores, o como el caso de Fernanda Pereira, que llevó a juicio al primero de los violentos. Entonces, eso educa que el Estado también es responsable de esa violencia creciente. En Neuquén vamos por el 6º femicidio en el año. Hemos superado las estadísticas de 4 por año. Y estamos en el ranking de las primeras provincias que tienen 28 denuncias diarias, o sea, eso es lo que se puede reportar oficialmente. Y ya hemos alcanzado los 6 femicidios en este año.
Además se ha dado una situación preocupante, porque ya el agresor, el imputado, lo que sea, como se quiera llamar, a los hombres estos, en algunos casos, en la mayoría, hasta violan la restricción de acercamiento, o sea, ya van por todo, o sea, ya desconocen una medida judicial, ¿no? O sea, a pesar de que tienen la restricción y toda la causa en marcha, aún así van hasta las últimas consecuencias, que es justamente cuando o se produce la agresión más fuerte o termina en la violencia, cuando violan, ¿no? Cuando saltan ya esa restricción judicial.
Es por eso mismo que nuestro proyecto encaja justo en un blindaje en defensa de la vida de las mujeres, porque esa es la situación que queremos atender. La campaña oficial hoy, yo les voy a dar un dato, 4.500.000 pesos es el presupuesto asignado en políticas públicas de protección a las mujeres de la violencia en la provincia de Neuquén.
4.500.000 pesos en mi bolsillo es una barbaridad.
Claro.
Y en los que nos escucha también. Pero para aplicar una política de defensa de las mujeres, si nosotros la dividimos en la población que debe ser protegida, son 13 pesos por mujer en la provincia. Es muy poquito. Nuestra vida vale muy poco. Hay casas refugio inauguradas en la provincia ante la creciente movilización por Ni Una Menos. Todo el mundo se puso el cartelito y empezaron a inaugurar obras. En Zapala hay una de una casa refugio que está paralizada la obra. Tengo las fotografías, voy a hacer un pedido de informes en la legislatura con fondos de Nación. Ahí están las paredes peladas, no tienen todavía ni siquiera, hace 3 años está la obra. Andacollo hace 6 meses se inauguró con bombos y platillos una casa refugio para las mujeres. Fui, tengo la foto, está cerrada. Y así. Y te hacen una campaña que dice, llama al 148, Neuquén te protege, amor no es violencia, denuncia, y el problema lo seguimos teniendo nosotras, que nos están diciendo, pero escúchame, si vos no denunciás, ¿cómo es? Entonces vos sos cómplice, a vos te gusta que te peguen, y todas esas cosas. Pero cuando una denuncia, la violencia es mucho mayor.
Ahora, Patricia, también acá, no, sin restarle responsabilidad, sí, a los órganos nacionales, provinciales y municipales, la justicia viene estando siendo cuestionada. En este caso, la justicia también es parte de esta situación. No porque maneje los fondos, obviamente, no puede construir la justicia, porque no tiene los presupuestos para construir las casas, pero sí empezar a trabajar y a reformular todo lo que son los aspectos jurídicos para dar mayor protección, ¿no? En algunos casos, sí, se, como decíamos recién, hay una orden de restricción, pero y la mujer queda ahí.
A veces no se ejecutan las órdenes de exclusión, que es cuando hay que sacar al violento del núcleo familiar. A veces la protección hacia las mujeres no existe porque los rondines en algún momento desaparecen. Fue el caso de Belén, que tenía fecha de femicidio, que se lo había anticipado su pareja, y le dijo el 14 de septiembre, te mato. Bueno, desaparece el rondín y es el momento en el que ingresan personas y se llevan pruebas de la causa de Belén. Ese día tuvimos 2 Belén y la otra chica que apareció en el río, que sobrevivió. Pero también esto es un mecanismo de disciplinamiento social. O sea, las mujeres somos doblemente víctimas como mujeres y como trabajadoras, y el disciplinamiento social en el régimen capitalista que vivimos pone a la mujer como responsable de la tarea doméstica, del sostenimiento del hogar, para que en el régimen capitalista el hombre de la casa vaya a ser explotado. Si los recursos de la familia no alcanzan, la mujer, además de hacer el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, también va a trabajar. Y que la mujer sea sometida en el núcleo familiar, que se dice que es la célula principal de la sociedad, también es un elemento de disciplinamiento social, y la mujer, como el eslabón clave, uh-huh, de esa familia, es, digamos, es sobre su cuerpo en donde ese disciplinamiento se ejecuta. Es muy interesante analizar esto para explicar por qué nuestra lucha tenaz, no es solamente porque a veces te dicen, che, pero escúchame, no solamente matan a las mujeres, matan a esto, matan a aquello, pero socialmente...
Una cosa no...
La clave de la mujer disciplinada en el ámbito del hogar y sometida, no solamente en el trabajo, sino en la casa, es clave para que el régimen social en el que vivimos, que está en una tremenda crisis, que se descarga sobre nosotros, se descargue doblemente a través de este orden que la mujer pone, dejando todo como está y bancándose todo hasta que muere.
Uh-huh. Bueno, una repasadita entonces, muy breve, Patricia, ya para ir cerrando la nota, sobre los proyectos que tienen en mente, en carpeta, por elaborar, que te gustaría llevar al Consejo Deliberante y bueno, que se vean plasmado en ordenanza para mejorar la vida de los vecinos.
Y ya los tenemos listos. Uh-huh. Lo primero que vamos a hacer es presentar un paquete de leyes que tienen que ver con este tema de la obra pública y los servicios concesionados. Las viviendas populares, en base a un impuesto a los especuladores inmobiliarios del juego, y las petroleras, y tiene que haber un plan de urbanización creando un banco de tierras, haciendo un empadronamiento de todas las familias sin techo, que nos va a permitir establecer un orden de prioridades sacando del medio a los punteros. Porque un estudio socioeconómico nos permitiría establecer cuál es la prioridad, porque las viviendas se van a ir haciendo gradualmente, las nuestras es un plan de 40.000 viviendas populares, que tiene incluso una cuota de recupero de un 15% del ingreso del jefe o jefa de familia, pero ese orden de prioridad tiene que estar establecido por la integración.
Perdón, Patricia, sí, que te interrumpa un segundito. Sí. Vos me hablás de viviendas, pero ¿esas viviendas estarían a cargo de quién?
A cargo del municipio. Uh-huh. Se puede, ¿por qué les digo?
porque está demostrado que las empresas que son que llevan adelante obras del Estado provincial o municipal, un ejemplo es el Metrobús de Cenesapag. Cenesapag es la empresa que está a cargo del Metrobús. Pechi no tiene los votos, se los da el MPN, pero Pechi se lo retribuye con la obra a una empresa clave del Movimiento Popular Neuquino. Los sobreprecios que se descargan ahí son descomunales. El valor del metro cuadrado de construcción, si yo tuviese que gastar eso en mi vivienda, yo tendría jacuzzi de todo. Pero ellos tienen un valor exorbitante porque ellos privilegian la ganancia del empresario. De la manera que nosotros lo planteamos, incluso si hubiese una empresa concesionada, porque estamos en una etapa de transición y no se llega al socialismo de un día para el otro. Lo sé perfectamente. Yo quiero que gobiernen los trabajadores. Ahora voy a ser concejala en un consejo deliberante donde soy una contra casi 20 de concejales. Pero la obra pública tiene que estar bajo control de los trabajadores y de las organizaciones barriales que les importa que esa obra llegue a destino, que no se los curre con ese fondo que está destinado y que la prioridad del ingreso de las familias esté dado por la emergencia habitacional que se tiene, por la integración del grupo familiar, por cuántas niñas y niños hay. Hay personas discapacitadas, hay adultos mayores. Esto, creo que, no estoy diciendo nada nuevo, no estamos descubriendo nada. Estamos tratando de convocar a los vecinos a defender una orientación social distinta en el Consejo Deliberante. Y transporte. Autobús de Santa Fe tiene que ser intervenida. Tiene que tener al menos 180 días de intervención. Algo que la normativa de concesión nos permite y que les permitió a todos los gobiernos que han pasado. Incluso la incautación de las unidades porque han incumplido con las obligaciones que tiene la empresa. Uh-huh. Sin embargo, han recibido un subsidio al gasoil, condonación de impuestos y demás, o reconocimiento de costos porque no hay ningún boleto educativo que la absorba la empresa. La diferencia entre el valor del boleto educativo que pagan nuestros hijos y el valor real del boleto general lo pone el municipio. O sea, lo ponemos nosotros, porque esa es la plata que después falta para las obras que se necesitan. Entonces queremos la apertura de los libros contables de Autobuses Santa Fe. Algo que aquí sí para mí es un desafío a todos los bloques que hoy están en el Consejo Deliberante, porque es un archivo que los involucra a todos. Cuando fue el gobierno de Martín Farizano, hubo una coalición de gobierno. Uh-huh. Allí estaba el PJ, la UCR, el UNE, que hoy es el Frente Neuquino, y Libres del Sur, que hoy es Libres. Compartían un gabinete, compartían un consejo deliberante y abonaron la continuidad de una concesión que entregaba estos fondos públicos a favor de la empresa en ese momento Indalo y que llevó la misma política que ahora Pechi está llevando muy a fondo. Entonces son responsables de un capítulo de esta historia en donde se ha destinado, digamos, fondos de los vecinos de Neuquén que nos cobran con los impuestos a un negocio millonario de empresarios.
Bueno, coincido con la vecina, ¿eh? Te hablas todo. La vecina de la florcita. Claro. Pero tortas fritas no, porque no
hemos dicho.
Me faltó, sí. Debemos las tortas fritas, sí. De verdad que nos quedan muchos temas en el tintero y bueno, estaría para quedarnos un rato más. No tenemos más tiempo, se nos vienen las noticias de las 11:30, las noticias de aquí de Neuquén, pero sí, te agradecemos mucho la visita.
Muy generoso el tiempo, realmente. Me pude explayar bastante y espero que esta entrevista sirva para poder convencer.
No, aparte, hacía rato que te queríamos cortar.
Bueno, esto es un ejemplo de lo que va a ser el Consejo Deliberante. Bueno, muy importante, yo quiero invitarlos a todos, a mañana a todos y a todas, a las 17 horas en el CPEN 72, hacemos el acto central, no es de cierre, nos queda todavía casi 10 días, del Frente de Izquierda, está en Antártida Argentina 2700, casi Coyoncura. Es un acto abierto para que puedan venir todas las vecinas.
Gracias, Patricia.
Bueno, muchas gracias. 11 de la mañana, 28 minutos, vamos a hacer una breve pausa y luego las noticias de Neuquén.